las 7:08 a.m. saludamos al ministro de la Defensa Nacional. Feliz Navidad, ministro.
Lo mismo, estimado Darío, para ti y toda tu familia. Un afectuoso abrazo.
Oiga, que...
espero que haya oportunidad de vernos.
Sí, yo creo que sí, ministro. De pronto coincidimos por ahí. ¿Qué va a hacer en el Día de las Velitas?
No, hoy, Darío, estoy saliendo para Larandia. Ahora en unos pocos minutos tengo allá que dar una vuelta y celebrar con los soldados precisamente la Navidad. Esa es una de las bases militares más importantes que tienen las fuerzas en el sur del país y tengo que aprovechar este viernes para hacer esa diligencia.
O buscar al paisa, Darío, ya tiene plan el ministro para las velitas, la Navidad y el fin de año, porque ¿dónde está? Muchos dicen que está en Venezuela, ministro.
No, yo creo que él se encuentra en Colombia. Si tuviéramos conocimiento que estaba en Venezuela, pues ya no hubiéramos informado, porque sería una abierta violación a las actas de compromisos de la gente, sin lugar a dudas.
¿Pero usted sabe dónde está aquí en Colombia para ubicarlo tal y como lo ha pedido la JEP?
Yo creo que los militares tienen bastante idea.
Óigame, ministro, ¿y dónde está Iván Márquez? Porque teníamos versiones de que había llegado a Bogotá, de que estaría aquí, pero pues no lo vemos. ¿Dónde está Iván Márquez?
Bueno, esa información circuló tal vez el día domingo, Darcy, si recuerda. Y yo advertí que, no obstante, los chequeos que había hecho inteligencia, verdaderamente no, la persona no estaba aquí en Bogotá, presumiblemente. Pero yo diría que la hipótesis más probable era que no estaba en Bogotá. Y prueba de ello es que tampoco ha aparecido en Bogotá, lo cual pues corrobora la hipótesis que se estableció el día domingo.
Evidentemente, ministro, sería imprudente de su parte localizar al país, a decir, está en tal parte, porque eso pues lo alarma y ya de una vez se sabe para dónde va. Pero dice usted, y eso nos daba mucho optimismo, de que los militares se saben, más o menos. ¿Entonces empieza la cacería?
No, es que lo que pasa es que hay que recordar que él hizo... Hay que recordar el procedimiento y todo lo demás creado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, con el Acto Legislativo 1 de 2017, se crea la JEP. Ese acto legislativo, digamos, que fue declarado constitucional por parte de la Corte. En segundo lugar, se expide la ley estatutaria. Esa ley estatutaria de la JEP, por ser ley estatutaria, no puede comenzar a regir hasta tanto la Corte Constitucional no le dé, digamos, por llamarlo de alguna manera, el visto bueno para que entre a regir. Está en control constitucional por parte de la Corte y estamos a la espera de que efectivamente haya un pronunciamiento sobre la exequibilidad de dicha ley. Ese es un segundo punto. Y hay un tercer hecho jurídico, que es la ley 1922, que es el procedimiento especial que se crea para la JEP, para el funcionamiento de la JEP. Es un, digamos, un código de proceso especial para esos propósitos. Esa ley está vigente y tiene unos artículos, y en desarrollo de esos artículos se ha abierto un incidente de cumplimiento, que verdaderamente se debería llamar de incumplimiento, pero digamos que está denominado como un incidente de cumplimiento. Y en desarrollo de ese incidente, pues le solicitan al ministerio, en un plazo de 10 días hábiles, entregue una información. Yo estoy a la espera de la notificación del auto respectivo.
Ministro Guillermo Otero, se insinúa de parte de la JEP que realmente el paisa podría haber formado una disidencia de las FARC.
A ver, Darío, nosotros hemos hecho 23 consejos de seguridad, es decir, prácticamente uno cada 5 días, para no ser muy exagerados, uno cada 5 días. Hacemos un consejo de seguridad. En un consejo de seguridad que nosotros hicimos, surgió este tema por parte de algunos integrantes de la comunidad y de algunas autoridades legales. En mi deber como servidor público, una vez regresé a Bogotá, le envié una carta a la JEP informándole lo que había ocurrido en ese consejo de seguridad. Y Simultáneamente con esa le envié también una comunicación al fiscal general de la Nación para lo de su competencia. Entonces, yo creo que la JEP está recabando sobre esa información que en ese momento se nos transmitió a nosotros dentro de ese Consejo de Seguridad.
Ministro, ¿qué va a pasar con la cúpula? Ahora sí hay ruido de sables, pues el mejor sentido de la palabra, de que ya es hora del relevo y de algunos...
De los cambios.
Cambios. Eso es un rutinario por esa época.
Ese es de los fueros más personalísimos del señor presidente de la República. Yo le traslado esa pregunta, se la traslado al señor presidente. Con cuenta de ustedes apenas lo vean.
Pero sabe,
ay, gracias.
Pero sabe una cosa, el presidente le va a preguntar, ¿y usted qué me recomienda?
Pues esperemos que me haga la pregunta.
No se le pille ninguna, es difícil, le voy a hacer una más fácil, Erika.
Ministro, ¿conoció usted el fiasco en el que se convirtió el acto de despedida de unos 600 soldados en la Brigada 13, acá en el Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá? Tras 20 años de servicio se despedían, llegaron ahí con sus familias, muy orgullosos, muy emocionados de pertenecer al ejército y de irse, y de repente se encontraron con un acto absolutamente deslucido que lo llenó de indignación, especialmente con sus seres queridos que los acompañaron.
Sí, yo tengo que, es decir, partamos de ese hecho concreto que verdaderamente ese acto no salió bien. Eso, sin lugar a dudas, uno no puede tapar el sol con las manos. Pero también miremos un poco qué fue lo que ocurrió. Ellos estaban preparados para un acto que no fuera tan numeroso. Es decir, se había advertido claramente, esa es la información que yo tengo, que ellos asistieran con su esposa y a lo máximo dos personas, en algunos casos excepcionalmente con tres personas. Y obviamente pues se hizo el cálculo sobre ese posible número de asistentes y también en el entendido que muchos pues ya no iban a asistir por diferentes compromisos. Obviamente hubo un error de cálculo, llegaron algunos con cuatro, con cinco, hasta con seis personas, y se desbordó perfectamente la capacidad que tenían de atenderlos, y en ese sentido, pues eso salió mal, no alcanzaba la comida y demás, se pidieron excusas, pero yo pienso que de todas maneras era un acto generoso de despedida a unas personas que se iban, y sí, salió mal, hay que reconocer lo que salió mal, por imprevisión del número de asistentes. Pero de ahí pretender decir que no hay afecto por los 20 años de servicios, qué lejos estamos de eso. Precisamente era un homenaje para darle agradecimiento por los 20 años. Y yo soy el primero que lamento que ese tipo de cosas no haya salido bien.
Ministro, ahora que le consultaban por el cambio de cúpula, usted ha insistido en que es del fuero del presidente. Hay solo una duda, independientemente del momento en el que lo hagan. Cuando llega el cambio de cúpula, también se decide qué generales y qué almirantes se retiran del servicio. Eso lo van a decidir con la nueva cúpula, es decir, se nombra la nueva cúpula y se decide qué generales y qué almirantes se van y se quedan, o con la cúpula actual van a decidir qué generales y qué almirantes ascienden y cuáles se van.
No, mi querido Juan, hay unas personas que ya fueron ascendidas y hay unas personas que han pedido la baja en muchísimas fuerzas como consecuencia de los ascensos. Estoy hablando de la Armada y estoy hablando de la Fuerza Aérea. Hay otros que están en este momento en trámite en el Congreso. Digamos que ya pasamos por comisión segunda y vamos para plenaria el día 13 de diciembre. Y ahí ya verdaderamente se van a producir los ascensos de los nuevos generales. Entonces, con esos ascensos, pues ya es necesario hacer un replanteamiento de quién va a qué lugar y los que están en ese lugar a dónde irían, y si hay eventualmente algunos que se quieran retirar, pues muy seguramente también se van a producir esa clase de hecho. Pero estamos a la espera de los ascensos que sean aprobados en el Congreso de la República, yo espero el día 13 de diciembre.
Bueno, una pregunta final y de otro tema, la Cámara de Comercio, usted 20 años allá, uno de los integrantes más ilustres y más dedicados al gremio de los comerciantes en Colombia, pero obviamente tuvo que renunciar por razones de su nuevo empleo. ¿Cómo le pareció la nueva junta elegida?
No, una muy buena junta y muchas personas ahí que nos han honrado con su amistad. Y efectivamente, pues, ayer hubo elección y yo diría que no hubo unos cambios así sorpresivos. La gran mayoría fueron reelegidos, Darío. Yo creo que solo hay una figura nueva, que es la del doctor Alberto Preciado, que fue una lista nueva, que descabezó, lo tengo que decir, a una lista de la cual hacía parte mi hijo Andrés. Pero bueno, eso es la democracia. Está joven y todavía va a tener mucho tiempo para aprender.
Claro, pero es que, ayer yo aquí lo decíamos, Darío, es que una cosa es tener uno al papá de presidente de Fenalco, ¿no? Eso ya, ese empujón ahí se perdió, doctor Botero.
Sí, no, ya él además tampoco nunca lo usó como un argumento. Usó más como argumento unas propuestas y su juventud, y lo hizo con un primo muy querido que ha tenido juego en algún momento político y que en algún momento fue viceministro encargado. En fin, construyeron una buena lista de gente joven con ganas de buscar nuevos horizontes en la Cámara, pero yo estoy seguro que eso la primera vez no se da, pero muy seguramente la segunda sí. Pero hay que decirlo, que nunca usó ese argumento para hacer campaña, porque si lo hubiera usado, de pronto hubiera conseguido algunos voticos de más.
Es que este trabajo gremial por el comercio, los Boteros lo llevan en la sangre, Darío. El padre del ministro, don Lorenzo Botero, fue uno de los grandes pioneros en la Organización de los Comerciantes de Colombia.
Sí, así fue, efectivamente, Juan. Mi padre fue un hombre muy tesonero en eso y muy imaginativo y gozaba del aprecio de muchísima gente porque era un hombre de una terrible simpatía, sin lugar a dudas. Él era centro de atracción en muchísimas cosas y siempre, digamos, que el Partido Conservador lo reconoció como uno de sus grandes hijos, como quiera, que vivía recorriendo las calles bogotanas en busca de recursos para el partido, cuando conseguir recursos sí que era difícil, porque era a través de mínimas donaciones de gente muy, muy pulquérrima toda. Y lo hizo durante muchos años y eso siempre le generó muchísimas amistades. Fue una persona que lo quiso mucho la gente y todavía lo recuerda.
Pues muchísimas gracias al ministro de la Defensa Nacional, Guillermo Botero, en Caracol 720.